Tenemos la inquietud de hablar sobre la piel humana, tengo entendido, es el órgano más grande que tenemos. Nos visita hoy Andrés Politi, él es médico dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, y tenemos 500 preguntas que vamos a tratar de decir en forma ordenada.
Vamos.
Vamos. ¿Por qué te interesó la dermatología?
Ah, eso es casi entrevista, eso sí que no me la esperaba.
Fundacional.
Mirá, cortito, yo vengo de una familia donde hay otros médicos, pero médicos de perfil muy alto. Un hermano mío es oncólogo, vivió muchos años en el exterior.
Ay, lo conozco al doctor Politi.
¿Lo conoces?
Te voy a decir dentro de un ratito algo increíble, inolvidable, acompañando a una amiga que me dijo hermano. Alucinante.
Mira. Bueno, esa era mi vara, un poquito alta.
Así ¿cómo era el nombre de pila, Juan?
Pedro. No,
Pedro Politi. Pedro.
Así que bueno, yo repetí muchas historias de él durante la facultad, hice las locuras que hizo él, ayudante de tres materias al mismo tiempo, de las más pesadas, viste, vara alta. Bueno, después con esa vara alta hice mi residencia de clínica médica en el hospital de clínicas. Me acuerdo que cuando yo cursé dermatología, alguien me preguntó si me interesaba dermatología en un examen final, que le vas a decir al examinador, sí, por
sí,
supuesto,
mucho.
Pero me mataba de risa, para mí realmente mi consideración es que era un arte menor. Bueno, después hice la residencia de clínica médica en el hospital de clínicas, y paseaban por las salas de clínica los dermatólogos, y me crucé con un dermatólogo que me llamó mucho la atención. Yo dije, epa, esto no es la idea que yo tenía. Me encontré con un dermatólogo que había hecho una formación fuerte, importante, reconocida en clínica médica, y después de hacer residencia en clínica médica me quedé en el mismo hospital de clínicas haciendo dermatología.
¿Quién era ese médico?
Fernando Stengel, que era
Stengel,
un querido,
bueno,
sí, queridísimo,
es un genio,
maestro Stengel y colega.
Ese es el que me enseñó que cuando uno se pone colorado, yo soy muy, muy blanca, ¿no? La gente sabe. Cuando vos tomás sol y te pones roja, esa es tu piel gritando. Hacele caso al grito de tu piel. Y eso yo no le hacía caso cuando era joven, no podía hacerle caso. Aparte había una moda, yo tengo 57 años, cuando yo crecí no era una opción no broncearse, claro, pero tampoco mi piel se bronceaba. Entonces me ponía roja, tenía ampollas, y lo único que había a mano era Nube Vital P, que era un tubo blanco de farmacia con olor a remedio asqueroso, que yo me ponía solo después de haberme quemado, o sea, me ardía además, y era la única que me ponía eso. Alrededor mío nadie. Estamos hablando de los 70, en que yo era la que se cuidaba después de haberse chamuscado, o sea, que yo sé que el daño que me hice hasta los 25 años, sé que es para siempre, ¿no? Por eso hay que cuidar a los chicos.
Claro. Y te agrego, quizá el hecho de el ponerte colorado es la piel que grita. Todos lo sabemos porque uno grita cuando se pone colorado. Lo que no tenemos tan claro es que cuando te pones marrón, también la piel está gritando.
Digamos, ya se cansó de gritarte.
Claro. Ah, está bueno. La piel marrón, el bronceado, es posterior al daño. No es para prevenir el daño. La gente dice, estoy curtido. Nada, no estás curtido, estás dañado.
¿Qué es lo que hace mal de la luz solar?
Bueno, lo que hoy se sabe es que la luz solar, que es un combo,
y que es necesaria,
no hay vida,
no hay
estaríamos
vitamina
acá.
D fijada,
no estaríamos vivos, no habría, no tendríamos
nada,
calor, no tendríamos que comer. La luz solar es absolutamente necesaria, además es beneficiosa y está re lindo para estar al sol, pero como tantas cosas lindas, tienen sus reglas de juego. Y el tema es que dentro del combo, así como viene el calorcito de la luz del sol, el hecho de que nos podamos ver y mirar las cosas, hay un combo oculto que son las radiaciones ultravioletas, que como tienen bastante energía, dañan el punto flaco de la piel, que es el ADN, que es una cosa súper delicadita que está dentro de las células, y es como si vos a una pared le sacás dos ladrillitos de abajo. En el momento no pasa nada, pero esa pared, con el tiempo, la lluvia, etcétera, etcétera, se empieza a deteriorar y por ahí se rompe. Es decir, la radiación ultravioleta lo que hace es, va dañando la forma en que se producen las nuevas camadas de células, y son células que empiezan a tener alteraciones. Alteraciones de forma, alteraciones de genes, de todo el sistema intrincado que tienen las células para defenderse de daños, se deteriora, bingo, y ahí aparecen los cánceres de piel.
Bueno, antes vamos, le prometemos a la gente que vamos a terminar explicándoles qué es, qué tienen que hacer, además de lo obvio, ¿no? No pararte a las 12 del mediodía sin protección. Esas cosas obvias que tienen que ver con la hora, ¿no? Las horas. Una persona que yo conozco que tuvo cáncer de piel tenía como recomendación solo salir a caminar en la playa cuando su sombra fuese más larga que ella misma.
Absolutamente.
Entonces ella no tenía ni que mirar el reloj. Sabía que a tal hora y con un sombrero y qué sé yo, podía caminar. Antes, sabemos que al final vamos a hablar de pantallas solares, de esos números que pueden ser confusos porque según el país en el que estés, creo que hay una denominación americana y una europea. Alguien dice, no, yo me pongo 100, igual me quemo. Algo haces mal, porque si te pones 100 y de todas maneras te bronceas, o no te lo pones bien, obvio, o está vencido, o no te lo pones cada no sé cuántas horas. Todo eso lo vamos a explicar. Sin asustar a nadie, hay varios tipos de cáncer de piel. Solo uno que puede ser muy peligroso potencialmente, que es el melanoma, porque puede hacer metástasis. ¿Podrías explicarlo vos mejor que yo?
Perdón.
Ese era el micrófono, era el melanoma que se metió entre nosotros.
Perdón.
Hay cánceres de piel que te remueven el cosito y ya está.
Hay muchos cánceres de piel. Lo que me parece que es interesante es saber que aún habiendo distintas cosas, todos estos que nombraste tienen en común que el sol es la causa más importante y que produce más del 90% de todos ellos. Es decir, que a nosotros nos entregan una llave y nos dicen cuánto vos querés abrir o cerrar el grifo. Eso me parece que es muy importante.
O sea, somos protagonistas.
Sí. Somos protagonistas en evitar que aparezca. La otra cosa interesantísima es que cáncer de piel no es cáncer de cerebro o de pulmón, que si no me hago una tomografía, no me abren la barriga, no lo veo. Lo ves delante tuyo cada vez que te bañás.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo se manifiesta?
Como estábamos hablando, bueno, me voy corriendo y si hace falta, tírenme de nuevo al medio del camino. Como son distintos tipos de cánceres, cada uno es un pequeño mundo. Pero voy primero a lo conceptual y después me explayo en eso. Son cosas que se ven en la piel y lo interesante es que acá sí vale que diagnosticado precozmente es sumamente sencillo, tienen curación diagnosticados tempranamente cercana al 100% y diagnosticados tardíamente es un valle de lágrimas y un valle de gastos. Volviendo a lo que me preguntabas, el más común, que representa el 80% de los cánceres de piel, es el que se llama carcinoma vasocelular. Es el más común y dentro de los males es un poco menos agresivo. Por esto que decías que no da metástasis.
Porque uno, a mí por lo menos me costó entender, hace muchos años lo sé, pero ¿cómo un lunarcito negro, feo, asqueroso, de borde irregular o que cambió un poco, que sangró, que ustedes lo llaman un melanoma, puede terminar convirtiéndose en una metástasis de cerebro, por decirlo de alguna manera?
Yo te lo pregunto, ¿cómo un arrocito de nada que está en la mama puede darte metástasis en los huesos, en el pulmón o en el cerebro? Es lo mismo.
De la misma manera.
Lo que pasa es que el de la mama no lo ves, lo tocas y
claro,
el otro
yo
es visual.
Pensaba que hay, pero con lo superficial, es en la piel, ¿qué tiene que ver eso con el cerebro?
Lo que pasa es que es
un irrigado.
Es un paquete que está formado por un montón de enanitos asesinos, claro, que donde le das un centímetro
avanzan. Y migran.
Entonces te decía, está el carcinoma vasocelular, que es este que es el más común, que es el que la mayoría de las personas tiene, por esto de la frecuencia, que se ve como o una perlita que una lastimadura que no cura y que va creciendo en general en términos de meses a años, es decir, no es para salir corriendo al primer granito que tenés, no da metástasis. Uno dice, pero entonces, ¿qué tiene esto de cáncer? Tiene que, si te descuidas, empieza como un arroz, sigue como una semillita de naranja, después una aceituna y cuando te quieras dar cuenta
te tienen que sacar algo del tamaño de...
Te tienen que sacar media nariz, media oreja.
Ah, ok.
O media mejilla, o más.
Que uno a veces ve esas cosas.
El segundo es el carcinoma espinocelular, emparentado con el anterior, que es algo que crece más rápido, crece en unos pocos meses, en general es como algo duro y gordito que crece para arriba, pero que después de crecer un poquito, en muchas ocasiones se lastima, Y este, si bien no es muy frecuente, pero este también da metástasis en ocasiones, 10%. Y el tercero es el melanoma, que es el cuco. El cuco, porque es el que tiene, dentro de estos cánceres comunes, mayor mortalidad, que es el lunar, que tiene estas cosas que son populares, el ABCD, que en vez de ser un lunar redondito como una moneda, es asimétrico, si lo partís al medio como si fuera
la manzanita. No son iguales las dos partes.
Claro. Tiene el borde que es festoneado como un mapa, tiene dentro de sí diversas áreas de distintos colores, y la E, sería del ABCDE, es que en la evolución va sufriendo cambios. Cambios.
¿Puede sangrar, por ejemplo?
Por ejemplo, evolución, para ser más... Cambia. Esto se agrandó, esto se movió.
Ahora, estás escuchando al doctor Andrés Politi, él es dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Qué tengo que tener? ¿Amigos, parientes, parejas que me miren la espalda, por ejemplo?
Buenísimo. O tener un espejo. Uno se puede mirar de frente en un espejo. La recomendación es, con periodicidad, según el grado de riesgo que uno tenga, una vez por mes, una vez cada dos meses, después de bañarse con buena luz, mirarse. De frente, todo bien. Si uno tiene mucha barriga, puede ayudarse con un, por ejemplo, con un espejito. El problema es la espalda.
¿Hay lugares más típicos de aparición?
Sí. Históricamente se decía la espalda del varón, la pierna de la mujer, el miembro inferior de la mujer. Sí. Pero la verdad es que para melanoma, para carcinoma vasocelular y espinocelular, es cabeza y cuello.
Ah.
La parte de atrás, uno se puede ayudar con alguien que se lo haga, o la otra recomendación es con un espejito en la mano, un espejito de mano, y teniendo en
la espalda... Le das la espalda al espejo grande.
Al espejo tipo típico de placar. Y bueno, esa es una manera de examinar.
¿Es cierto que un lunar muy benigno, si está en un lugar de roce, como puede ser el bretel de un corpiño, que de tanto darle, también le pase algo?
Falso, con todos los chanes que quieras.
Qué bueno.
De la A a la Z. ¿De dónde viene eso? Como una de las manifestaciones del melanoma es que sea un lunar lastimado, uno hace un salto mortal y dice, cualquier lunar lastimado...
Es cáncer.
Es cáncer. Nada
de eso. Bueno, yo te propongo, Doc, que hagamos una tanda, una pausa, mientras tal vez lleguen preguntas a través del número.
Están llegando, 116-584-0870.
Te prometemos que vamos a hablar con el doctor de pantallas solares, bloqueadores solares. ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿A qué edad puedes hacerlo? Un bebito de hasta 6 meses creo que no tiene ni que ir a la playa, pero a veces no se lo dicen a los padres. En fin, ¿cómo tenemos que hacer para cuidarnos? Y a mí no me cierra que alguien me diga, mira, yo uso pantalla 50 y me quemo igual. Algo haces mal o me estás mintiendo. Ya volvemos.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Para tu piel de verano, muchacha, decía Velasco Ferrero, tenemos al doctor Andrés Politi, que es dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, y Silvia Marucho me dice que la gente se engancha.
Sí, desde todo el país, doctor. Acá tengo a Ana, que escribe desde El Hoyo, y se podría ampliar el doctor sobre la radiación en Patagonia. Dicen que el agujero de ozono aquí es mayor, su amplitud, agradece. Después tengo varias más. ¿Vamos de a una o vamos con todas las consultas? ¿Cómo quieres,
doctor? Como quieras.
Bueno, la radiación.
De aún así no lo enloquece.
Bueno, un cariño para los del Hoyo. ¿Cómo sí. me ven a mí? Y con esto no me salgo del tema. ¿Cómo me ven? Estoy muy bronceado.
No.
Bueno, ayer a la tarde estaba por ahí. Estaba ahí en la zona del Tronador.
Qué bueno.
Así que
¿en serio?
Parece que no está tan terrible la cosa. Un lugar divino. Mm. Bueno, el Hoyo en realidad está más bajito. Está, si Bariloche está a 900, el Hoyo es un valle, justamente el Hoyo debe estar 800. ¿Qué es lo que sabemos? Uno, la radiación aumenta con la altura sobre el nivel del mar.
Sí.
Algo así como un 20% cada 1000 metros. Primer respuesta.
Eso es bueno para calcularlo, ¿eh? 20% cada 1000 metros.
Es decir, te subís a una montaña alta, al margen de eso, bueno, ni hablar cuando subís a una montaña porque estás al aire libre. No, la Patagonia en sí misma no es, salvo esto de la altura, bueno, que la nieve, otro concepto es que tenemos un sol arriba,
claro,
y un
rebota,
sol abajo, que es
el reflejo
del sol.
Había un tema con la capa de ozono que estaba más adelgazada hacia el sur.
Ahí va. La capa de ozono es un fenómeno que se está tratando de comprender cuánto tiene que ver con la liberación de fluorocarbono a la atmósfera, con calentamiento global, pero es un fenómeno que se da entre agosto y noviembre de Ushuaia hacia abajo. Es decir, que a los humanos, al menos en nuestro hemisferio occidental, en el hemisferio oriental, Australia es otra historia. A nosotros no nos afecta tanto, a lo que sí afecta esa radiación ultravioleta es al plancton de la Antártida, y eso todo este mundo encadenado que tiene que ver, ¿no? Pero no particularísimamente.
Rubén desde San Rafael, esto es en la provincia de Mendoza, una consulta para el doctor, trabajo en la tierra, mi protección solo es gorra, trabajo de mangas cortas y pantalón corto, tengo hace bastante tiempo una protuberancia muy pequeña en una mano, ¿también puede haber un carcinoma en ese lugar?
Sí, el dorso de la mano es un sitio donde aparecen usualmente los carcinomas espinocelulares. Me da pie para un comentario. Nosotros hablamos a veces de protectores solares y en realidad, aunque no lo decimos, estamos pensando en gente recreativa.
Claro.
¿Qué haces para una persona
que trabaja,
engancha con esto de los precios, que tiene que estar todo el día transpirando con tierra? Es un lío. Por eso hacemos hincapié que la protección solar, está bien los protectores, paréntesis, el protector atrás hay una industria interesada en venderlo, pero hay otras medidas que no hay nadie, salvo los que nos dedicamos a esto, que lo promovemos, y es, uno de sentido común, expóngase poco. La otra, elija los horarios. Lo que decía Silvina, el cómo está la posición del sol. Si tenés que hacer tareas, a la hora donde el sol está más alto, donde la sombra que proyecta tu cuerpo es cortita, busca hacer cosas a la sombra, no sé, buscale la vuelta.
O ponerte una manga larga de un género finito, bueno, pata larga.
Tal cual, y ahí va, entonces, uno es jugar con
protección
los...
Protección mecánica sería.
Claro, uno es el horario, y el otro es la protección mecánica, que es, al oyente que preguntaba, gorrita no, que no te protege nada, sombrero de ala ancha, un sombrero que tenga 8 centímetros, o lo que serían los 4 dedos de la mano, para proteger. Eso hace que la sombra llegue al lóbulo de la oreja y a la punta de la nariz. Sí. Y en vez de mangas cortas, mangas largas.
Y sí, pantalón largo, aunque sea de bambú.
El carcinoma en la mano, que dice que tiene una pequeña protuberancia.
Eso es por supuesto, eso es para ir y consultar.
Directo al dermatólogo.
Sí, no sé cómo es en donde está él, hay lugares donde funciona distinto y tiene que ir a una salita o a un centro de salud.
Bueno, bárbaro. Mercedes desde Benavides dice, doctor, tengo un lunar con relieve en la nariz. Si me aprieto, sale como una grasa muy finita. ¿Qué clase de estudio me tendría que hacer?
Esto ya es un consultorio.
Y bueno, a ver,
siempre la idea es...
Que alguien lo vea.
Alguien lo vea. Siempre, cuando uno tiene dudas, ir y verse...
Pero si hay grasa que sale, ¿qué puede ser? Un grano.
La nariz es una zona que tiene mucha producción de sebo. Entonces, todas las estructuras asientan sobre una zona donde hay grasa. Es decir, que salga grasa puede ser parte o puede ser un combo o un vecino de esa lesión.
Sí, no, que vaya a llegar a ver. No, ni hablar. Tere desde Liniers agradece muchísimo por el invitado. Buenísimo, dice. Con respecto a los lunares, los que son de color rojo, ¿son benignos?
No es el color lo que hace a la benignidad o a la malignidad. En general, la gente de piel clara tiende a tener lunares más hacia lo rojizo y la gente de piel más oscura, en general, lunares más negros. El punto en realidad está no en el color que tengan, sino como charlábamos antes, la letra C de ese ABCD, que tengan dos o más colores, eso lo hace peligroso.
Y esta es de Formosa, la última de esta vuelta, Delia, dice, tengo manchas blancas alrededor de la boca, fui a varios dermatólogos sin obtener mejoría.
Delia. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? No somos brujos ni chamanes, Eso podría ser, pero bueno.
Una despigmentación.
Eso podría ser una despigmentación. Hay una enfermedad que reúne esas características, sí, que es el vitiligo, que es la ausencia de pigmento alrededor de orificios del cuerpo, y realmente no tiene un tratamiento sencillo, y como el resto de la piel, viviendo en Formosa, sí toma mucho color, se hace mucho más evidente que si viviera en Ushuaia.
Mucho contraste.
Claro.
Bueno, le vamos a recomendar una buena base de maquillaje. Bueno, son carísimos o costosísimos, vamos a decir, para decir algo mejor, las pantallas solares, y hay gente que está promoviendo el hecho de que por qué no pueden ser recetados y con descuento, ya que tenemos prescripción médica de usarlos.
Claro. De los tres pilares de la protección del sol, el horario, la sombra mecánica y el protector, nos enfocamos en este. Los protectores son caros y los medicamentos hoy son muy caros. De hecho, leí una nota hace poco que el volumen de unidades de medicamentos con receta había bajado en el último año. Eso quiere decir que hay gente que necesita un medicamento que no lo está recibiendo. Ese es un problema grave de salud pública. Es decir, que le corresponde al protector solar esas mismas generalidades. Siendo hoy el protector solar, a diferencia por los conocimientos que tenemos, un elemento básico en lo que se llama prevención primaria, es decir, evitar que la enfermedad aparezca, debería ser considerado no un producto de cosmética, lujo, sino cosmética, un producto de medicamento. Uh-huh. Yo creo que esto es una opinión personal, que atrás de esto lo que está es que es un producto que, donde se libere hacia un plan médico obligatorio, tiene un impacto muy importante en los costos para el sistema de salud. Entonces yo no creo que alguien no esté de acuerdo en que son necesarias, simplemente no se hace, bueno, como ha pasado con tantas otras cuestiones, uh-huh, por una cuestión económica. Me parece que el fondo de la cuestión está ahí, no en no reconocerlo, que eso es algo que está bien aceptado. Es decir, hoy los protectores solares, después de haber, ya llevan muchas décadas, hoy es inequívocamente lo que han demostrado es que disminuyen el número de melanomas, el número de carcinomas espinocelulares, el número de queratosis solares, que son unas lesiones precancerosas, y el fotoenvejecimiento. Fotoenvejecimiento es un concepto que puede sonar un poco más estético.
Frívolo.
Y creo que de ahí es de donde viene que los protectores solares esencialmente sean cosméticos.
¿Te puedes quedar un ratito más, doctor, claro, Politi? Bueno, porque vienen las noticias de las 11 de la mañana y hay un par de preguntas más y queremos redondear para proteger a la gente. Saber a partir de qué edad los chiquitos tienen que estar protegidos del sol y de qué manera. Porque uno dice, ah, yo ya le puse cada cuánto hay que poner, cambia o no, si se bañó en el mar o en la pileta. Sí. Eso, ese ABC del uso de los protectores solares, si no aparecen otras preguntas, por supuesto. Nosotros nos quedamos con vos hasta las 12 y ahora estamos tratando de ayudarte a que te cuides la piel. Y eso, el fotoenvejecimiento es un tipo de envejecimiento muy particular que podés distinguir perfectamente, ¿no?, en la gente grande. Ya volvemos.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo pensar. Y todas las ideas pueden mejorar, y todos los proyectos pueden ayudar. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar un poco.
Estamos enloqueciendo al doctor Andrés Politi, pero
con cariño.
Como ya está casado con una mujer que juega en Lenguas Vivas, está acostumbrado al peloteo
intelectual,
¿no es cierto? Por eso, ¿no, Doc? Pero tenemos que ir a un móvil, ¿tenés un ratito por más? Supuesto. Porque esto, estamos ATR de preguntas, ametrallados.
A todo ritmo, quiere decir, doctor.
ATR es ATR. A todo ritmo. Lo frenamos a Cascioli, que estaba preguntando por el número del protector solar.
Dijimos, tranquilo.
Te callas. Hablamos de la vitamina B y los granos, que mucha gente
la
no
D.
lo sabe. Hablamos de la D.
Pero tiene que ser el repeat al aire.
Por supuesto. Así que, Cristian Varela, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Jede con esta nota a presentar.
¿Jede dijiste?
Claro.
Como me dice mi hijo a mí.
Claro, Jede.
Querido, ya tengo uno que me dice Jede. Ya esto se le acabó. ¿Cómo sabes que tengo los días contados? Sos un insurrecto. ¿Estás contento con las elecciones en Boca?
La verdad que no estoy metido en la vida interna del club porque lamentablemente no soy socio y vos sabés que...
Claro, no pudiste votar.
Si no sos socio, no puedes votar, no puedes ir a la cancha. Estamos un poco cuidados de los hinchas de Boca que no conocen el carnet.
Bueno, ¿y ahora dónde estás, que no necesitas carnet?
Estamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque minutos nada más el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al vicejefe, Diego Santilli, van a prestar su punto para el nuevo periodo que van a ejercer en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser reelecto previsto que Larreta llegue de un
momento. Se oye un poquito entrecortado, a ver... Están esperando la llegada de, porque si no me cuenta acá Balaguer lo mismo que me estás contando, o trata de sumarse porque tenemos alguna dificultad para escucharte. A ver, no, pero no. Probá de nuevo, Cristian.
Sí, nos estamos acercando a una ventana.
Perfecto. ¿Cómo se nota? Están esperando que llegue Horacio Rodríguez Larreta.
Así es, porque de un momento a otro va a llegar a la legislatura para prestar el juramento para iniciar el nuevo periodo frente a la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser reelecto en el distrito. Está previsto que luego del juramento haga un discurso de aproximadamente 30 minutos. Y luego, por la tarde, a las 18 horas, va a presentar a sus ministros, a los que los van a acompañar en esta nueva gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Y allí está previsto que el presidente saliente, el presidente Mauricio Macri, asista a ese evento, a la jura de los ministros del gabinete porteño. Así que, como te decía Silvina, de un momento a otro se espera que Horacio Rodríguez Larreta llegue hasta la legislatura para prestar juramento e iniciar este nuevo mandato al frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Mil gracias, Cristian, te escuchamos perfecto, así es un placer.
Sí, tiene que ver con el gabinete, un gabinete que, bueno, va a estar jurando en la tarde, que no cambia demasiado, lo que sí hubo fue la disolución del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que quedó por lo menos dividido en secretarías, transporte va a estar sumando base, que es subtes, y AUSA, que es autopistas, y va a quedar entonces esta nueva área a cargo de Franco Moquia. Y después, bueno, más o menos venimos conociendo ya algunos nombres desde esta gestión. Sigue Felipe Miguel en la jefatura de gabinete, sigue Machiavelli, Eduardo en la Secretaría de Ambiente, sigue Soledad Acuña en Educación, sigue Abogadro en Cultura, Clara Mucio va a estar en Espacio Público, Higiene Urbana, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, acá se está hablando, está claro, de la sociedad con Lousteau, con José Luis Giusti en desarrollo económico, bueno, algunos de los nombres en Hacienda, Martín Mura, en el Ministerio de Gobierno, Bruno Screnzi, bueno, todos ellos parece que con la presencia de Mauricio Macri van a estar jurando esta tarde a las 18.
Mil gracias, señora Marucho.
Acá Roberto, que creo que es de Bahía Blanca, pregunta por los tatuajes.
Acá Opa. Estamos con el doctor Andrés Politi, dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.
¿Qué pasa con los tatuajes?
Eso quiere saber.
No sé qué me si diga.
Son peligrosos. Yo lo que pienso es que un gran tatuaje puede enmascarar o ocultar una transformación en la piel.
Mira qué clara, tal cual. Es, digamos, lo primero que uno dice es la zona de tatuaje, difícil de revisar. En realidad el tatuaje, lo mismo que le diría a la mamá al que se lo tatúa es querido, sabe que después es fácil de hacer y difícil, imposible quitar.
Y de, decir, te puedes arrepentir como de cualquier moda, o de cualquier novia, o de cualquier cosa.
Pero que te va a salir caro, momento. El chiste te va a salir caro, porque si un tatuaje cuesta un peso, quitarte el tatuaje puede costar 500, okay. Y no te va a quedar bien. Uh-huh. Esa es la proporción, ¿eh? Pónganle los ceros que quieran.
Claro. Pero respecto del peligro, más que el peligro de hacerse un tatuaje, es el peligro de no ver una transformación en la piel.
Sí, y además hay algunos colores de los tatuajes, algunas de las sustancias que se utilizan, el amarillo, el colorado, son sustancias que a veces pueden generar reacciones alérgicas en la piel, y anda a sacarlo después.
De hecho, no me quiero poner en particulares, pero yo repasé un tatuaje en negro del pie, que en su momento no me había dado ninguna alergia, y desde entonces no paro de tener picazón y sarpullido.
Bueno, la vitamina D de dedo, ¿es necesaria para sintetizar o fijar el calcio? ¿Qué relación tiene la vitamina D y el calcio? ¿Y por qué nos dicen tomás sol para fijar la vitamina D? ¿Mito? ¿Realidad? Esa era una pregunta que tiraba Marucho o alguien.
No. Conversando con el doctor apareció.
La vitamina D es muy importante en todo lo que es el metabolismo del calcio, el calcio, los huesos, etcétera, etcétera. Para hacerlo sencillo, la mayoría de la vitamina D se encuentra en alimentos. El asunto es que no es en muchos alimentos, en muchos en pescado, muy poquitito en la leche. Y con la edad, los requerimientos diarios de vitamina D aumentan. Entonces, es por la vía alimentaria, aumento paulatino de los requerimientos, y hay una pequeña parte, lo subrayo, de la vitamina D que se forma en la piel por la acción de un tipo especial de radiación, que es la radiación ultravioleta B, uh-huh. Que está presente en el sol. Entonces, una persona que expone su carita y el dorso de sus manos, es decir, lo que pudiera exponer a uno en un día de invierno, unos 10 minutos por día al sol, consigue de esa manera.
Se expone, perdón, de solo estar caminando.
Claro, ¿no? 10 minutos ahora es la parada del colectivo. Uh-huh. Con eso obtiene de la piel lo que la piel le puede dar. Pídanle a la piel lo que ella puede dar. Es decir, si yo soy guardavida en la playa y hago temporada, no voy a tener la vitamina D por el cielo. Voy a tener la piel, pídanme ese pequeño porcentaje. Lo que sí, es que las personas, el prototipo es personas mayores que tienen un requerimiento alto, que nunca están al sol y que tienen una dieta restringida.
Sería yo.
Es muy común que tengan baja la vitamina D.
Y hay suplementos.
Y para eso se suplementa por boca. Es decir, si se puede arreglar de una manera saludable, que es darle un suplemento, no lo expongas, no le digas, anda y tomate el sol, que es potencialmente nocivo.
Perfecto. No, pero además no va a dar más de ese, no sé, 10% lo que puede otorgar la piel para tener, cumpliría con lo justo, pero no hay más.
Así es.
Perfecto. Se sabe que tiene un rol importante en varias cosas la vitamina D. Es importante que no tengamos, como tenía yo la primera vez que me testearon, tenía 11 cuando hay que tener 30. Me dieron como 3 meses seguidos de suplemento, después cada 6 meses, una cosa así. Y bueno, yo ya sé que en invierno mejor que tome un poquito de vitamina D, no le hace mal a nadie. El grupo B de vitaminas B de bueno me saca granos. No sé si ahora que soy muy mayor me volvería a sacar granos, pero ¿es muy común eso para algunas personas?
Es común, no te sé decir bien el fundamento, pero es conocido para los dermatólogos que el grupo B, particularmente la vitamina B12, provoca granos en quien está en una edad de no tenerlo, o exacerbación de granos
para el que ya los tiene,
en quien está en esa edad. Uno especula que a la gente en edad de no acné, a la que le provoca granos, es gente que tiene glándulas sebáceas más prominentes y posiblemente es quien en la adolescencia tuvo acné.
Claro, perfecto. Vamos entonces a la pregunta de todos nosotros, sí, y la de Cassioli en particular.
Y después vamos con el tema de los chicos,
claro,
y esa protección.
Eso, la protección. Empecemos desde que un niño es muy chiquito y en adelante. ¿Cómo nos tenemos que proteger? Los famosos factores de protección.
A ver, pongamos a los chicos, primero vamos, si les parece, el tema gordo. Dentro, miren que siempre como repito lo mismo, ¿no? Protegerse del sol es evitar el horario central.
¿Cuál es exactamente?
Es cuando, para hacerlo fácil y para todo uso horario y latitudes, es si yo me pongo de espaldas al sol y miro la sombra que proyecta mi cuerpo sobre el piso, cuando la sombra es más larga que mi estatura, yo mido 1,67, si mi sombra en el piso es más de 1,67, buena hora. Si mi sombra es más cortita, mala hora. Entonces, sombra
larga. Si casi no tengo sombra, son las 12 del mediodía. Claro. O sea, horrible.
Sombra larga, riesgo bajo. Sombra corta, riesgo alto.
Claro, siempre hay riesgo. ¿Va? Claro, no, estuvo bien en no decir un horario, porque claro, no es lo mismo acá que en la Patagonia, pero, o en el norte.
Eso quiere decir que siempre hay que estar como protegido.
Claro. Igual, esto hay que pasarle un cierto barniz, ajá, porque hay gente a la que si uno le habla así, digamos, puede tomar conductas tan extremas que a lo mejor se está arruinando la vida innecesariamente. Como en tantas cosas de prevención, uno tiene que darle un matiz de sentido común. Bueno, entonces, hablábamos de los protectores solares. Dale. Los protectores solares protegen contra no la luz visible, sino la radiación ultravioleta, que es la que causa cáncer. Históricamente, dentro de esa radiación ultravioleta, se hablaba de la radiación ultravioleta B, que es la que normalmente pone colorado, y se vinculaba el arderse con el sol con riesgo de cáncer. Así que aparecieron protectores solares contra radiación ultravioleta B. Se suponía que si uno se bronceaba, eso era protector de la piel. Dentro de esa radiación ultravioleta hay otra, que es la radiación ultravioleta A, que no te pone colorado, que directamente te broncea. Y se vio después que no era tan buenita, era potencialmente, por otros mecanismos, tan perjudicial como la B. Entonces, se armaron protectores solares que tengan para la ultravioleta B y para la ultravioleta A. A eso, ultravioleta B y ultravioleta A, es lo que se llama protectores de amplio espectro, espectro A y espectro B. Cuando se habla del numerito, el numerito es un numerito histórico que viene de la época de los protectores contra la ultravioleta B. Entonces, se probaba en personas, estos son pruebas de laboratorio, se le colocaba un protector solar a testear. Acá viene algo importante. En una cantidad que era 2 miligramos por cada centímetro cuadrado. Esto que da un número chino, significa que para poner en una persona de 1,70 m en todo el cuerpo, había que gastar, y recuerden este número, 40 mililitros, y piensen en cuánto trae una botellita de protector solar. Poniendo 2 miligramos por centímetro cuadrado, lo ponían al sol o a un sol artificial, una zona del cuerpo y otra zona no. Y se veía qué cantidad de energía había que poner en la zona no expuesta para que se ponga colorado. A esa cantidad de energía, imagínense,
otro número,
10 joules por centímetro cuadrado. Sí. Bueno, yo le puse este protector. ¿Cuánta energía tengo que darle para que esta persona se llegue a poner colorada? Suponete 150 joules por centímetro cuadrado. 150 dividido 10, 15. Entonces, factor de protección 15 significa cuánta más energía ultravioleta B tengo que recibir para ponerme colorado como si no tuviera protector solar. La gente lo simplifica y dice, si tardo un... No está mal, aunque no es exacto, si para ponerme colorado tardo 10 minutos, con un protector 15 voy a necesitar 150 minutos. No es tan así, pero a los ponchazos sirve. Entonces, para protegerse de cáncer de piel, un protector solar 15 usado de esta manera te protege contra el 93% de la radiación solar, un 30% contra el 96% y un 60% contra el 98%, es decir que el 60% no es mucho más que el 30% ni mucho más que el 15%. Pequeño problema, nadie se pone 30 mililitros por todo el cuerpo.
No.
¿Cómo, una reglita práctica, cómo saber cuánto es cantidad suficiente de protector solar? Hay una regla sencillita, que es la que se llama la regla de las 11 cucharaditas. Tomando una típica cucharadita de café, té, no la chiquitita, la...
La del té.
La, sí, la de té. Una de esas cucharaditas, o que sería como el fondo de la mano, la necesito para toda la cabeza. Alguien me va a hacer el chiste si sos pelado o no pelado. Bueno, una cucharadita para toda la cabeza. Otra cucharadita para todo el brazo y la mano. Otra para el otro brazo y mano. Vamos tres. Dos cucharaditas para todo el frente
del pecho.
Otras dos para toda la espalda. Y otras dos más para cada muslo, pierna y pie de cada lado. Así que tenemos una en la cabeza, dos, tres, cuatro, cinco, el otro brazo, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 11 cucharaditas. La regla de las 11 cucharaditas.
Digo, lo que está bueno también es saber que no hay que necesariamente ponérselas en la playa, que está
antes.
Lo ideal es en casa, te pones antes de ponerte la malla incluso, ahí aprovechas y...
Es muy cierto lo que decís. Lo conveniente es hacerlo 20 minutos antes para que...
Yo me imagino el cálculo de la cucharita parada ahí al rayo del sol mientras te untan, no da, ¿no?
Y entonces viene lo que decía Silvina. Yo me puse protector 50 e igual me quemé. A mí me gusta, haciendo una comparación, algo más al alcance de la mano, yo hice dieta, igual engordé. Revisá tu dieta. Hay algo que seguramente
no estás haciendo bien. No te lo pones con frecuencia. Vamos a hacer la tanda que nos obliga a esta hora, a esta media hora, y cuando volvamos, repasamos esto, cada cuánto hay que volverse a poner, y dependerá de si te bañaste en el mar o no, si te metiste en la pile o no. Y dejo una en el aire. Cama solar. Y te vamos a presentar al doctor Membrillar, que es un gran colega tuyo, pero del área animal, y quiero saber si él protege a sus animales del sol.
Mira, los gatos muy blancos deben tener cuidado del sol, ¿verdad? Sobre todo nariz y orejas, coincidimos en esto.
Me imagino que sí, porque la biología no es tan distinta en, en las especies, ¿no? Tenemos tan...
Pero es vivo, el gato se cubre.
Sí.
Es vivísimo, no es como nosotros.
Pone abajo de la planta.
Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Ahora, nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 23 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero, por FM 98.5. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Enamorate de un lugar soñado. Al Marina Apart y Hotel Boutique en la propuesta perfecta para tus vacaciones de verano. Inmersos en el bosque de Costa del Este y frente al mar, Almarena te recibe con sus increíbles vistas, departamentos con parrilla, piscinas climatizadas, circuito de spa, solarium, actividades recreativas y más. Reserva hoy con las mejores tarifas en almarena.com.ar y empezá a disfrutar el verano.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Bueno, Andrés Politi, lo estamos exprimiendo, el doctor dermatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Quedó un punto que no podemos dejar de tocar. Hay gente que cree que una cama solar es menos nociva que el sol verdadero.
Bueno, hoy las camas solares están un poco, por lo que uno ve, ¿no? Al menos en Argentina están un poco en retirada, se ven menos locales. En Estados Unidos hace unos 10 años, encontraron un fenómeno raro. Encontraron aumento del número, hacia el 2000, del número de melanomas en mujeres menores de 50 años. ¿Y esto qué quiere decir? Y estudiando vieron que había en un hábito, las chicas de secundario iban con las mamás a la cama solar. Los médicos, respecto a las camas solares, hace décadas que venimos diciendo, producen radiación ultravioleta A, es decir, de la que te broncea y no te arde, la que está cómoda, linda, y ya venimos advirtiendo de los riesgos. En el año 2009, la OMS rotuló a las camas solares en la misma categoría de cancerígeno que el arsénico y que el tabaco.
Wow.
En Brasil están prohibidas, prohibidas. En Australia, primer país del mundo en muertes de cáncer de piel, están prohibidas. En Argentina está legislado, en la ciudad de Buenos Aires está prohibido en menores de 18 años y en la provincia de Buenos Aires también. Es decir, lo nocivo de las camas solares ya salió de la discusión. Pero bueno, es como el tabaco, las drogas.
Usted es libre, haga lo que quiera.
Es libre, haga lo que quiera. Pero no, ya no es, gracias a Dios, ya no es una discusión. Ahora es libre voluntad de cada uno.
Doc, los niños, ¿a partir de qué edad tienen que ser protegidos? ¿Las cremas para chicos son especiales, son distintas?
Muy buena la pregunta. Esto excede solo a la piel. Niño menor de 6 años no debe estar al sol. Así, no le busques la vuelta. Menor de 6 meses no debe estar al sol.
Un bebito no tiene que estar al sol.
Por cosas más incluso más importantes, que es la deshidratación, claro, la pérdida de agua.
¿A partir de los 6 meses?
Entre 6 meses y 2 años se pueden usar pequeñas cantidades de protector solar en áreas puntuales, no el untarse, sino en la nariz, en la oreja, en los hombritos, y priorizar, por supuesto, la protección con ropa. A partir de los 2 años, el niño es como un adulto, entonces valen las mismas,
reglas. Las mismas cuestiones. Si van y entran y salen del agua, depende de la calidad, porque a veces le pones un waterproof, uno que es a prueba de agua. Una vez me puse la prueba de agua para mi hijo en la cara y el acné que me salió, no me lo puedo olvidar nunca más. Me tapó todos los poros.
Los protectores solares hay que renovarlos. Cuando uno transpira mucho, en condiciones estándar a las 2 horas, es como un caramelo, no dura eternamente.
Claro.
¿No? A las 2 horas se va. O si uno se mete al agua, sale, se seca y se lo vuelve a aplicar.
Así de simple. Y a la gente muy mayor también hay que protegerla como si fuera niño.
Es lo mismo. Lo que pasa es que vos...
Por un tema de la deshidratación.
Eso, protegerlo del sol en general. Uno... probablemente la persona ya muy grande ya ha recibido mucho sol, entonces está bien protegerlo, pero el chico te vuelve loco la idea de que si no lo proteges lo vas a dañar.
Bueno,
se está jugando
eso
en la infancia y el futuro.
Tenemos un minuto para recapitular. En cuanto a las cosas que te salen en la piel, cualquier cosa que te llame la atención es mejor que la vea alguien con un ojo entrenado.
Así es.
Repitamos rápido el ABCDE.
ABCD es para los melanomas, asimetría del lunar, una mitad distinta que la otra, el borde que sea irregular, festoneado, más de 2 colores, diámetro mayor a 6 milímetros y cambios evolutivos.
Perfecto. Eso es para el melanoma, que es el cáncer de piel potencialmente metastásico, es decir, que puede migrar a otros órganos.
Así es.
Siempre una visita anual al dermatólogo o dermatóloga viene bien. Que te mire de una manera que no te puede mirar tu vecino ni vos mismo en un espejito, la verdad.
Siempre viene bien hacer concurrir una vez al dermatólogo y que él te diga qué riesgo tenés para ver si de verdad necesitas ir una vez por año o más o menos.
Perfecto, eso me gustó. Y bueno, protegerse del sol con los horarios, con la ropa y con el material, que hay muchísimo dando vueltas para poner y reponer. Y si te quemas igual, algo estás haciendo mal. ¿Entendimos bien?
Excelente.
Doctor Andrés Politi, mil gracias.
A ustedes.
Nosotros tenemos todavía media hora de programa. Membrillar se sale de la vaina para explicar por qué no quiere volver nunca más. Oh.